Seguimos aquí en Radio Nacional, aquí en comunicación con Lautaro Palma Parodi, secretario adjunto de Aten Local. Lautaro, buenas tardes, te saludamos Alejandra, Santiago y Eduardo.
Hola, buenas tardes, ¿cómo andan?
Bien, aquí pasando la tarde, Lautaro. Un poco buenísimo. Fresco está por acá, me parece.
Sí, ya se empieza a sentir el invierno y... Bueno, es algo que siempre nos preocupa mucho por el tema de las condiciones que están teniendo los compañeros y sus familias para poder atravesarlo. Hoy tuvimos una medida de acción conjunta en la que confluimos casi por casualidad compañeros de Aten Zapala y los compañeros del Polo Obrero al mediodía, a la mañana y terminamos al mediodía, en la primera tarde. Estuvimos movilizándonos justamente para hacer oír todo este reclamo y esta situación al resto de la comunidad, que seguramente padece situaciones muy similares, y sobre todo al gobierno provincial y municipal, que sigue haciendo oídos sordos a los reclamos que le venimos haciendo desde los dos sectores.
Claro.
El golpe que estamos sufriendo como trabajadores y trabajadoras es realmente muy fuerte. Y la voluntad manifiesta del gobierno nacional, provincial y municipal es seguir profundizando ese ataque que hoy por hoy, en términos generales, ubicaría a más de la mitad de los compañeros bajo la línea de la pobreza.
Claro.
Es un cuadro sumamente crítico y nos tiene que encontrar movilizados. Justamente en este momento que me llaman, estamos participando del plenario del sindicalismo combativo a nivel nacional, con referentes nacionales destacados de la lucha docente, estatal, de compañeros de neumáticos, aceiteros, trabajadores del ferrocarril, que justamente estamos discutiendo cómo coordinar acciones, cómo unificar medidas como para frenar de conjunto este ataque feroz del gobierno y de los gobiernos.
Claro.
Y de las patronales.
Bueno, quien todo indica que está en el marco de un ajuste, Lautaro.
Es
por eso que son más de 4.000 horas del nivel secundario y otros cargos más que corresponden a directivos, supervisores y puestos de primaria y preescolar.
Exactamente. En educación, creo que ya lo hemos charlado en oportunidades anteriores, el ajuste se manifiesta de esa manera. El Estado provincial, el Consejo Provincial, se ahorra alrededor de 30 millones de pesos por mes, evitando el nombramiento de compañeros para cubrir las vacantes. Pero también se manifiesta, como creo que también lo mencionamos, en el pago con errores a los compañeros, no le han pagado la movilidad, no han pagado el incentivo docente a los jubilados, y esta semana pasada nos enteramos del saqueo feroz que están haciendo en la caja previsional y en la caja asistencial del instituto.
Claro.
Tanto es así que algunos círculos médicos han recortado las prestaciones o piden plus indebidos a los compañeros, cuando el Estado provincial es el que tendría que haber hecho los aportes y que no los hizo. Lamentablemente, los consejeros gremiales que tiene el instituto recién están empezando a denunciar en esta semana y por presión de la oposición en el sindicato esta situación, pero llega de una manera muy tardía porque hace 5 meses que no están pagando los aportes patronales que corresponden a la caja de instituto.
Claro. Sin duda que eso va a tener repercusión en el sistema de salud, ¿no?
Y eso reciente, y es una manifestación más reciente de nuestras condiciones de vida, porque el compañero que tiene que hacer uso de un dentista para su nena, su nene, tiene que pagar 2.000 pesos la consulta. Si a eso le sumamos toda la situación de carestía y esa situación salarial, que se suma a la situación tan difícil que estamos atravesando como conjunto de la sociedad, es un cuadro realmente muy preocupante, que nos tiene que encontrar, consideramos nosotros, movilizados y en las calles con todas las precauciones que la enfermedad nos obliga a tener.
Claro. También lo que ocurrió, Lautaro, es que En todo este contexto, el gobernador reconoció en una situación de crisis en el sistema económico, y es por ello que planteó pagar bonos, con bonos a proveedores del Estado, emitir letras, una situación que hay que investigar la fuente, ¿no? De si realmente es así la situación, ¿no? Por otra parte, lo que nosotros conocemos es que la provincia ha recaudado en billones de dólares y estaría bueno saber dónde está ese dinero, ¿no?
Claro, porque como nosotros decimos siempre, no tenemos por qué pagar la crisis a la que ellos nos han llevado, que ellos la paguen. Que ellos paguen con todas las ganancias que vos señalás muy bien, que han obtenido durante décadas de saqueo de los recursos naturales y económicos de la provincia. Ahora pretenden hacer pagar los platos rotos a los trabajadores, y a los trabajadores ocupados y desocupados. Sin embargo, en los tiempos de la vaca gorda, de las vacas gordas, ellos se llenan los bolsillos a través del ingreso que plantea, que significan los hidrocarburos, por ejemplo, o el turismo, o todos los ingresos que tiene la provincia. Bueno, lo vimos claramente con la lucha que llevaron adelante los mineros. Una empresa que se llevó todo el oro y los minerales que extrajo de la mina, no pagó los cánones correspondientes, no pagó lo necesario para que los trabajadores estén cubiertos, se va y no deja nada y pretende dejar a todos los compañeros en la calle. Afortunadamente los compañeros dieron un ejemplo de lucha, de tenacidad, de firmeza y sobre todo de métodos de la clase obrera, que son la ocupación de la fábrica, el cuidado del patrimonio, la fábrica que significa su fuente de trabajo, la movilización, la solidaridad de clase que se ha expresado en esa lucha y a la que han apelado para poder llegar a una victoria que necesariamente es transitoria, pero que marca un camino sobre el cual nosotros tenemos que apostar. Todos los trabajadores de todos los sectores ocupados y desocupados, del Estado, de privados, para poder defender nuestras más elementales condiciones de vida. Porque el saqueo que están... Por eso nosotros señalamos en nuestras intervenciones lo perverso, lo siniestro del gobierno provincial y del gobierno nacional y del gobierno municipal. Ellos recortan, ellos ajustan en el marco de una pandemia. Aprovechan la pandemia, aprovechan la cuarentena para ajustar y atacar nuestras condiciones de vida, el salario que nos corresponde, nuestros derechos, el acceso a la salud, el acceso a la educación. Porque esto que nosotros planteamos, de la falta de cobertura de cargos, implica que miles de estudiantes hoy por hoy no tengan docentes. Para tener un acompañamiento pedagógico con todas las limitaciones que estamos señalando, pero que sería un acompañamiento pedagógico al fin, en el que esos estudiantes podrían acceder por lo menos a un vínculo con la escuela. Eso es algo a lo que el gobierno provincial priva a miles de estudiantes. Y lo hace en una situación desesperante, en una situación muy difícil, en una situación que en algunos casos es, en muchísimos casos, es terriblemente extrema. Entonces, la perversión del gobierno no tiene nombre. Ahora, todos esos recursos de los que ha dispuesto la provincia y de los que todavía dispone, porque el quebranto del que habla Gutiérrez es un quebranto en los términos de ellos mismos. ¿Por qué siguen pagando la deuda externa de la provincia? Cuando vinieron los especuladores y compraron los bonos de la provincia que tenían como garantía vaca muerta, ellos sabían bien a lo que se arriesgaban. Sin embargo, ahora quieren cobrar todo eso con creces y el gobierno provincial accede a esos pagos. En enero, febrero y marzo se fueron 3.000 millones de pesos. Ahora, en abril, se fueron otros 1.700 millones de pesos en el pago de esos usureros. Que vienen, especulan y nunca pierden. Ellos dicen, bueno, le cobramos intereses altos a la provincia o al país porque es un país riesgoso. Bueno, pero cuando siempre no tienen ningún riesgo ellos, siempre terminan ganando. Ahora el gobernador vuelve a endeudar la provincia y esos intereses siguen cubiertos. Los intereses de los especuladores, de las petroleras, de los bancos, de las contratistas, de los proveedores que en muchos casos son socios, amigos, o compañero de su propio partido. Entonces, esos intereses nunca se tocan, se tocan los del pueblo. Contra eso nos manifestamos hoy y lo venimos haciendo, tanto como docentes, como trabajadores desocupados acompañando a los compañeros del pueblo obrero.
Claro. Bueno, esto de haber recibido las unidades alimentarias, entiendo que se llama el programa...
Los módulos alimentarios.
Los módulos alimentarios. Eso es reconocer también una situación, no es solamente reconocer los chicos que están con comedor en el año, en el ciclo escolar normal, que bueno, que ya no es normal, pero es reconocer los niveles de pobreza y de vulnerabilidad que van a la escuela, ¿no? Es lamentable también por eso el recorte que se hace con la partida para refrigerio, porque desde ahí también se podría haber otorgado una mano, ¿no?
Es que no sabemos dónde está esa plata, Eduardo. No sabemos dónde está esa plata. Porque todo esto de lo que estamos hablando, el pago en movilidad, el pago en tiempo y forma de los compañeros, la cobertura de vacantes, y lo que tiene que ir destinado a partir de comedor y refrigerio, y gastos generales a las escuelas, todo eso son gastos que ya están contemplados en el presupuesto. O sea, el ajuste que están efectuando, lo efectúan subejecutando un presupuesto que ya está aprobado. Ni siquiera tienen el argumento de que no tienen presupuesto asignado a tal fin. Ese presupuesto ya está asignado. Sin embargo, lo destinan a otras cosas.
Claro.
La ministra Storioni esta semana lanzó una serie de... no me sale en este momento la palabra, pero de reuniones virtuales con estudiantes y docentes. Reuniones virtuales abiertas. No me sale la palabra justo ahora. Pero para esos casos, para hacer demagogia, no tiene problema de conectividad. Sin embargo, esgrime esos supuestos problemas de conectividad que realmente existen en los compañeros y en las familias de estudiantes para evitar el nombramiento de cargos. El nombramiento de compañeros.
No, claro.
Son tan cínicos que ni siquiera cuidan de ese tipo de formas.
Pero además también...
desvergonzados.
En el ciclo preescolar y primario siempre se hace, desde la escuela cabecera, se hace un llamado.
Exactamente,
Si acepta el docente o no el cargo o la propuesta.
En ese caso, ni siquiera puede esgrimir problema de conectividad, porque el teléfono funciona y los compañeros dejan el teléfono para que lo llamen desde cabecera. Hay una decisión política de recortar presupuesto para educación. Es así de claro y de terrible. Storioni es absolutamente cómplice y las pocas veces que ha dado la cara, no tiene ninguna vergüenza para mentir descaradamente, porque eso es lo que hace.
Lautaro, en estos días, desde el ANSES, se va a comenzar a pedir el certificado de escolaridad a los chicos.
Sí.
¿Cómo están mirando esa situación, ¿no? De por ejemplo, de que no la gente no se concentre en un solo lugar? Entiendo de que también en este contexto hay escuelas que han abierto las puertas, ¿no? Y están entregando certificados firmados por el directivo. ¿Eso estará bien?
Y eso, mira, el planteo nuestro es que todos los trabajadores, todos, tengamos la posibilidad de cuidarnos de la pandemia. De cuidarnos de un peligro concreto que acecha y que ha matado a muchos compañeros ya. Ahora, los problemas, ese tipo de problemas administrativos que podría resolverlos tranquilamente el Consejo, en nuestro caso, no tienen la voluntad de resolverlos. Sigue manoseando a directivos, a compañeros, sigue presionando las resoluciones estas que hace más o menos 15 días que aprobó el Consejo, la 230, 33, 31 y 32, son una muestra de eso. Ellos pretenden seguir forzando y sobrecargando con trámites, papeles, registro, obligaciones, tareas, etcétera, a los compañeros y a las familias, cuando no aseguran absolutamente ninguna condición para que eso pueda ser factible. En este caso estamos en una situación muy similar. ¿Por qué le exigen ese tipo de trámites a los compañeros y a las familias si lo pueden resolver tranquilamente a través de mecanismos y de bases de datos que, de las que ellos disponen.
Claro.
Es muy sencillo, es muy sencillo. Está muy informatizado el sistema. Tanto del ANSES como de las escuelas. A través del CIUNET todos los estudiantes son registrados.
Sí,
ahora,
tal
¿por
cual.
Qué el trastorno de a pedirle a la familia que haga todo un papelerío, exponerlos a ellos, a los docentes?
Claro.
Ellos demuestran a cada paso y todos los días que no les importa absolutamente nada la enfermedad y el riesgo. Lo usan como excusa para reprimir y para ajustar, pero no les importa absolutamente nada, porque no dan ninguna garantía para que los compañeros se cuiden, para que se respete sus derechos laborales y para que los estudiantes puedan seguir un mínimo proceso. Cosa que sabemos, y lo hemos denunciado hasta el hartazgo, que eso es imposible para el 95% de los estudiantes que no tienen acceso a una conectividad elemental para poder tener una continuidad pedagógica en los términos en los que supuestamente plantea el gobierno.
Uh-huh. Lautaro, ¿tienen algún registro de que hay escuelas abiertas durante la jornada?
En este momento no. No. Ajá. Me ha llegado ningún, por lo menos a mí, no sé, al resto de los compañeros, pero en este momento no.
Claro, está bien. No, tenía entendido eso, de que por esto de hacer entrega de los certificados de escolaridad, sí, abrían las puertas de la escuela.
Lo que pasa es que ante semejante manoseo, confusión sembrada a propósito por parte del gobierno provincial, cada una de las escuelas y cada uno de los compañeros va resolviendo los problemas como puede. Los equipos directivos están totalmente saturados de demandas y obligaciones y de pedidos de parte del consejo. Entonces cada equipo directivo se va rebuscando como puede. Eso es un problema, porque eso debe ser superado con la unidad de acción del colectivo docente, justamente para enfrentar este tipo de maniobras, porque el gobierno va midiendo, va resolviendo de una forma en una escuela, de otra forma en otra, y así avanza. Y eso es un problema porque nos termina afectando al conjunto, pero de ninguna manera se responsabiliza a los equipos directivos, que realmente están haciendo lo que pueden en, claro, este contexto, porque ellos concentran una responsabilidad que, bueno, van ejecutando con todas las limitaciones que venimos señalando.
¿Están llegando compañeros docentes al sindicato para ver la forma de resolver su situación particular?
Y nosotros la semana pasada, aproximadamente hace 10 días, hicimos bolsones de alimentos para los compañeros que están desocupados o subocupados. Los estuvimos repartiendo entre los que se anotaron, pero eso obviamente que no es ninguna solución, porque es un paliativo al que podemos recurrir como seccional, pero que no resuelve el problema. No resuelve el problema. Acá lo que necesitamos nosotros es que el sindicato como tal y nuestros lugares en el Consejo Provincial de Educación pueda ponerse en el lugar de los compañeros y no ser gestores de las políticas que baja el Consejo, que baja la ministra o que baja el Ministerio Nacional y el Consejo Federal de Educación. Porque es lamentable el papel que están jugando, y yo sé que esto desgasta en muchos casos y al compañero lo fastidia, pero es necesario señalarlo. El sindicato a nivel provincial y las vocalías a nivel provincial no están puestas al servicio de resolver estos problemas. No, claro, están puestos. De hecho, lo vimos recién con lo que señalaba respecto al instituto. Los consejeros gremiales dentro del Instituto de Seguridad Social de Neuquén no están haciendo prácticamente nada para que el gobierno devuelva la plata que nos robó todos estos meses. Y cuando hablan más como voceros de los círculos médicos que como voceros de los compañeros, que son a quienes le deben rendir cuentas y por los cuales están ahí. Lo mismo pasa con los vocales gremiales en el Consejo. De hecho, por ejemplo, el vocal Policani, que es el vocal por la comunidad, que fue electo entre los consejeros escolares de toda la provincia, firmó la resolución 230, cuando debería ser él quien lleve la voz de esta situación tan terrible que estamos señalando en las comunidades educativas. Él firmó una resolución que desconoce eso y que ataca nuestros derechos laborales. Entonces, nuestro llamado de atención como seccional, como frente multicolor, como minorías en otras seccionales, es justamente eso. El sindicato y Gualiardo a nivel provincial, como su máximo exponente, están trabajando con el gobierno, no contra el gobierno, frente a este ataque. Entonces, el planchazo que le imponen a toda la base docente de toda la provincia es absolutamente funcional a la política de ajuste del gobierno provincial. Y eso lo venimos señalando una y otra vez. Frente a esto, y frente a las iniciativas que nosotros hemos tomado, este sector sindical, tanto a nivel local como a nivel provincial, prefiere atacarnos, atacar a la oposición, que sale a luchar, que toma iniciativas, que enfrenta al gobierno, antes de enfrentar verdaderamente al gobierno del que ellos evidentemente son parte, o copartícipe.
Está bien. Lautaro, bueno, pues se siguen desarrollando las actividades que tenían previstas para hoy o pasan para mañana.
Nosotros hoy a la mañana, como te decía, tuvimos un desayuno popular desde el sindicato y desde el polo obrero que compartimos en la explanada municipal, y mañana tenemos reunión de delegados, como para poder seguir. Ya tuvimos una reunión de delegados la semana pasada, en la que algunos compañeros con problemas de conectividad se hicieron presentes y otros pudieron mantener la reunión a través de Zoom y otras aplicaciones, y la idea es poder seguir organizándonos para ponerle freno a toda esta serie de ataques que estamos sufriendo.
Claro.
Bueno. Esto va a ser mañana a las 4 de la tarde. Si hay algún compañero, delegado, referente de escuela, que quiera participar, obviamente que se puede poner en contacto con nosotros para poder organizar la participación.
Está bien. Lautaro, muchas gracias.
Muchas gracias a usted y a disposición.
Ahí estábamos charlando con Lautaro Palma Parodi, secretario adjunto de ATEN Zapala, en este marco de actividades que se desarrollaron durante esta jornada. Como les decía, se había realizado un corte de ruta sobre la ruta 22 a la altura del casino en Neuquén Capital y a la altura de Plotier. Este corte de Plotier habría sido levantado durante la jornada, pero sí volverían mañana con las actividades de protesta, porque, bueno, la información dice desde las 10 de la mañana del miércoles las organizaciones sociales comenzaron con cortes de tránsito que se extenderán por 48 horas sobre la autovía norte, la Avenida del Trabajador y la ruta 22 en Neuquén y Plotier. Ante la falta de respuesta por parte del gobierno de asistencia a comedores y actualización de los montos asistenciales, los piquetes se extenderán hasta las 18 y se repetirán este jueves. En el caso de no obtener una propuesta concreta de la provincia, se localizan sobre la ruta 22 a la altura del casino, como de la cooperativa obrera de Plotier, en la autovía norte, frente a la estación de servicio.